¡Qué ganas tengo de recibir al invitado especial de hoy! Le traemos porque ha publicado un libro que se llama Vi luz y entré. Pero antes de decir su nombre, yo quiero contarles a ustedes que es un grandísimo compañero, es una de esas voces que en cuanto uno le oye ya sabe de quién se trata, y es un grande de la comunicación. Así que Julio César Cobos, a ver, ¿cómo le presentamos?
Pues mira, buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes.
Andrés es un hombre que ha tocado ya todos los palos, sigue pegado a la radio junto a Pepa Fernández en su casa de siempre, en Radio Nacional de España. A ver, Asturi nos tiene que detallar dónde escribió este su último trabajo, Vi luz y entré. Tiene retazos de un diario desde lo más duro del confinamiento, cuando a todos nos llegó ese tormento. Lo empezó a escribir el 21 de diciembre de 2019 y lo acabó este verano, el 28 de julio de 2021. Nos tendrá que explicar por qué el autor se asoma a la casa de un hombre anciano y a sus pensamientos de un complicado año y medio. Vamos a recordar ahora a una Verasturi que estuvo confinado en Guadalajara.
En ese sentido fuimos muy privilegiados, ¿no? El único problema era pues los hijos y los nietos que los tenías en otra comunidad y no sé, teníamos que quedar en la frontera, en Meco, por ahí, para poder vernos. Y un abalocho como el muro de Berlín era esto, ¿no? En la primera fase. Aparte de que yo soy confinado por naturaleza, o sea que tampoco me ha preocupado mucho.
Andrés Averasturi Nieves nos tendrá que hablar seguramente de su hijo Chris, el comunicador que se resigna a retirarse. Seguramente nos acercará a sus últimas vivencias, cómo emplea su tiempo, si sigue pintando.
¿Ah, sí?
Y volverá a esas frases que siempre nos han impactado. No le gusta hablar del éxito personal, huye del protagonismo.
Don Andrés Averasturi, saludos, buenas tardes, Andrés.
¿Cómo está, doña Nieves Herrero? Muy buenas tardes.
Bueno, este libro que dice tu compañero y mi amigo también, José Ramón Pardo, que son reflexiones inconexas, añades, porque lo has dicho tú, inútiles, pero yo creo que pueden ser muy útiles para quien lo lea, Andrés.
Pues no lo sé, uno escribe lo que le sale y luego ya el resto no depende de ti, ya lo sabes, tú eres autora. Hombre, tú escribes novelas y eso es otra historia, ¿no? Pero, bueno, lo que es un diario que lo escribías sin empezar, sin saber lo que iba a ser aquel año ni nada, ¿no? Nadie hablaba del COVID entonces, luego se dio, tampoco se centra en el tema del COVID, se toca como unas cosas más. Y bueno, a mí me gustaba escribir de las cosas cotidianas, de lo que ocurre cada día, de los sentimientos.
Cada día,
decías
exacto.
Que Borges decía que la literatura era como un espejo. Pues yo me veo ahí y si alguien más se ve, pues mira, bendito sea Dios.
Sí, señor. Tú dices, ese sábado 21 de diciembre del 19, dices, no tengo nada que decir, no hay orden posible porque no tengo nada que ordenar. Solo son inocentes relámpagos lejanos que se apagan sin ruido y me resultan del todo indiferentes. Bueno, luego dices una luz, un instante y después nada. Estabas muy reflexivo, ¿no?, en ese diciembre del 2019, pero yo creo que en este enero del 2022, Andrés, también, ¿no?, eres un hombre reflexivo.
Bueno, uno llega a la vejez de dos formas, ¿no? Yo creo que lo digo, y las dos son absolutamente respetables, con una tranquilidad, sin preguntarte nada, sin mirar atrás, haciendo la vida normal, y otra es intentando entrar en esa casa que ha sido tu vida y reconocer las habitaciones, los porqués, las culpas, una especie de autocrítica o de viaje al interior de ti mismo, ¿no? Que solamente en principio te interesa a ti, el problema es si eso le puede interesar a los demás. Pero sí, ahí yo soy, llevo una temporada desde entonces que me daba por repensar mi vida, por ser sobre todo autocrítico con mi vida, ¿no? Por decirme la verdad de una vez. Uh-huh. Esa verdad que nunca te llegas a decir porque seguramente ni siquiera existe, porque nunca te morirás sin conocerte del todo, ¿no? Eso es, bueno, es así de hermoso y así de trágico.
Fíjate que tú llegas a decir que a mí que me den solo un trozo de pan, los buenos días y un pedazo de azul para morirme un poco. Esto son versos de adolescente que todavía recuerdas, Andrés.
Sí, sí, son de primer libro que publiqué cuando tenía 18 años o por ahí. Luego ya dejé de escribir durante mucho tiempo y luego...
Sí, eso cuentas, que dejaste, claro, perdiste las ganas de escribir de repente.
Bueno, es que perdí, no, es que no te... Sí, pero es un poco lo que me pasa, es el comienzo que has leído antes, ¿no? Es que no tengo nada que decir, entonces, muy bien, al final el diario este es una batalla, se las reviso, es una especie de guerra contra el propio lenguaje, ¿no? Es buscar lo... esa palabra definitiva, esa palabra que resuma realmente todo. No se puede estar uno escribiendo permanentemente, y sobre todo poesía, novela sí, pero poesía es muy difícil porque nunca es un viaje hacia lo definitivo y nunca se llega, y entonces siempre estás en busca de esa palabra que al final no cuaja, ¿no? Es un instante, es un relámpago, dices, por ahí, pero no, esa no es tampoco. Bueno.
Bueno,
hay que ir buscando.
En este libro se parafrasea mucho a Antonio Machado. Sale mucho el nombre de Machado entre el prólogo, entre tus propias palabras de este diario. Yo lo llamo diario, pero es Biluz,
sí,
y entre. Fíjate que, claro, la infancia yo creo que a ti te ha marcado muchísimo y lo confiesas. Aquel 23 de abril del 2021, así lo dices, ¿no? Que mi infancia son recuerdos de tranvías y solares, de libertad confiada y cines de sesión continua de un largo bulevar que desembocaba en el delta verde del parque del oeste, de la ventana del piso bajo que habitábamos, en el que cuando las acacias explotaban en primavera se ofrecían generosas al alcance de la mano. Bueno,
qué horrores oírse, según.
Pero bueno, no te relees, no te gusta releer.
No, ni releerme, ni reoírme, ni reverme.
Bueno,
no me gusta nada, porque lo cambiaría todo.
Lo cambiarías todo, bueno, eso nos pasa,
claro,
eso nos pasa
eso
a todos.
Te he dicho ya alguna vez, pero no es que sea mi infancia, no es que me marque, la tuya también te ha marcado la infancia.
Claro.
Bueno, no sé cuántas veces se ha dicho, la patria, ¿no? La auténtica patria es la infancia. Y bueno, y a partir de ahí uno es el fruto de un montón de casualidades que ni se imagina, ni espera, ni puede conducir, ni puede llevar a mano esos proyectos de vida y todas las cosas. Pues, me parece una estupidez, es la vida la que te lleva, ¿no? La vida la que o te lleva o te arrastra, puedes elegir, pero es mejor que te lleve, no que te arrastre, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, uno termina siendo lo que es y haciendo lo que hace y preguntándose si lo que ha hecho y lo que es lo que tenía que haber sido, ¿no? Y es un poco eso, en un resumen, el libro.
Julio César está deseando, Julio César Cobos, hincar el diente a Andrés. No te quedes con las ganas, Julio César, por favor.
No, a mí me ha encantado el prólogo, que es de José Luis García.
Eso es.
Sí.
Y escribe, bueno, de colega a colega. Te introduce genial en las vivencias que plasmó en el confinamiento Andrés Averasturi.
Los septuagenarios nos conocemos bien ya. Todos tenemos más de 70.
Tiene frases de batallitas
en
Madrid.
Y el del medio. Exacto,
él dice, exacto. Yo soy un modelo del 44.
Claro. Hija del 48, bueno, pues andamos cerca. Y Pardo del 40 o por ahí, debe ser del 41.
Que Pardo también dice cosas muy, muy, muy bonitas. Mencionabas, Julio, a Cris. Cris forma parte, en fin, de la vida de todos nosotros, porque le has dedicado varios libros a Cris. Aquí sale Cris también.
Sí, claro.
Claro, ¿cómo no va a salir?
Una presencia permanente. Bueno, salen Cris, salen también los demás.
Eso es.
Ay, sale él y sale un montón de...
Sí,
el también. Único que sale con su nombre entero es Cris, los demás salen con la inicial... Pero sí, le he dedicado dos libros y claro, eso es una cosa que está ahí y que me pregunto, ¿no? En uno de los días, creo, si no he abusado de su historia, de su dolor, de su esto en beneficio, no en beneficio propio, pero si no he sido demasiado protagonista de esa historia, ¿no? Entonces,
bueno, hablas de sus ojos también, ¿no? Y la de preguntas que te haces cuando le miras, ¿no?
Sí, sí, claro, pero no sé si tenía que haberlo hecho tanto, no sé.
Porque te has desnudado mucho, a lo mejor, ¿consideras?
No, porque me he aprovechado como de él, ¿no?
Pero por favor, es que era una necesidad hablar de él, yo creo, ¿no?
Sí, bueno. Sí, yo... me imagino que sí, esa es la razón que yo me doy, la disculpa que yo me pongo a mí mismo. Pero bueno, también me lo pregunto, ¿no? No sé si he tenido demasiado protagonismo, si ocupo demasiado sitio. Pero también tenía la obligación, por otra parte, de levantar la voz en nombre suyo y en nombre de todos los que son como él, ¿no? O me creía en la obligación, no lo sé, nunca se sabe. Pues por eso, ese es en el fondo todo el resumen del libro, es ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? Pues no sé, lo he hecho como mejor he sabido, ¿no?
Bueno, ya, para el que no lo sepa, Cris es uno de tus hijos, es uno de tus niños.
El segundo.
El segundo, efectivamente. El que probablemente...
tiene parálisis cerebral.
Exacto, te cambió a lo mejor la vida, ¿no? Os cambió la vida en la familia, ¿no?
De alguna forma, sí, sí,
de
claro.
De alguna manera. Fíjate, Julio, que estás hablando con uno de los grandes comunicadores de este país. Cuando mira Andrés Aberasturi a la cámara, uno se queda parado, no puedes cambiar a otra cadena, pero cuando le oyes en la radio es que sucede exactamente lo mismo, te tienes que esperar a que acabe la frase.
Sí, sí. Hay tantos temas que preguntar a Andrés Aberasturi. Como periodista, ¿qué modelo tienes? ¿Qué modelo nos puedes enseñar a otros colegas?
Yo no enseño nada. Yo he aprendido de muchos, pero no enseño nada. No sé siquiera. Uno va teniendo estilos y copiando y plagiando y queriéndose parecer a gente y al final termina esa mezcla de tantos intentos, pues termina siendo tu propio estilo, si es que lo tengo. Pero yo no me considero, no creo que tenga un estilo ni creo que sea un autor en el sentido estricto, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, yo publico libros porque he salido en la tele, como decía Nieve, si no, no publicaría, ¿no? Nadie me hubiera publicado nada.
Esa frase me ha impactado, Andrés, que sales en la tele y vales un montón, si no sales en la tele, ¿no?
No, es que valgas, es que sirve, o sea, te sirve porque si yo no fuera un desconocido y un tío normal que hubiera, bueno, normal soy, pero vamos, que hubiera ido a una editorial con esos originales, pues seguramente no me lo hubieran publicado, o sea, me hubieran dicho que muchas gracias y que no está en la línea editorial y cosas de esas. Mira, qué bonito tango habéis puesto, ¿ves?
Has visto.
Esto es una influencia muy argentina también ahí en el libro.
Claro, porque este libro, como dice Pardo, que es un breve dietario de campaña, donde uno encuentra de todo, poesía, amor, pocas certezas y hasta un tango de Julio Sosa, porque el tango, la verdad es que son tus referentes musicales, ¿no?
Me fui modelando el barro en miseria.
Dinos.
Sí, no, claro, yo a mí me gustaban mucho los tangos, mi padre cantaba tangos, cuando cantaba muy bien mi padre, le gustaban mucho los tangos y yo escuchaba en la radio un programa que se llamaba Su Majestad el Tango y bueno, me gustó mucho y luego ya cuando empecé a entenderlo más y a leerlo y a ver todos los poetas que habían colaborado, el tango y el fado son... es bueno como la copla también, ¿no? Son obras fantásticas, son poemas fantásticos la mayoría de ellos. Y hay mis influencias. El libro tengo, Pilu y Entré, es una tiendita que hay en Buenos Aires de luz, que se llama Pilu y Entré. Y entonces lo vi y me pareció tan precioso el título, ¿no? Pilu y Entré, y que resumía muy bien lo que era el libro. Hay mis argentinos ahí, sí, en el libro. Sí,
qué bueno. No sé si tienes tu libro, Pilu y Entré, publicado en La Esfera, si lo tienes cerquita. ¿Lo tienes cerquita?
Pues la verdad es que no.
No, me lo imaginaba. Bueno, pues yo que lo tengo cerca, en el final de este libro, uno encuentra una reflexión sobre lo que es Andrés y dice, lo soy porque aún espero el milagro, por la gente que amo y que me ama. Aún puede que sea o me crea un hombre inquebrantable pese a mi fragilidad y mis contradicciones. pese a mis pocas certidumbres, mis dudas, mis miedos. Por eso abandoné la casa y caminé otra vez, lentamente, hacia el futuro incierto del amanecer. Era la hora de partir. Apagué la luz y me fui. Pues Andrés, que necesitamos escribir, es que si no, ¿qué sería de nosotros?
Ya se ha acabado esa historia.
Pero siempre dices lo mismo y luego no es
verdad.
No,
siempre lo he cumplido, dije que necesitaba escribir más poesía y me he escrito más poesía, y esto es un poco, tampoco tenía ninguna vocación de ser un libro, empecé a escribir porque es una pulsión, pero que ya controlo muy bien y no pienso volver a caer en ella, ¿no? Es una tentación que ya no vive arriba.
Ay, yo, bueno, espero y confío en que sigas pintando, en que sigas, lo decías tú, ¿no, Julio?
Sí, sí.
¿Sabías de su vocación como pintor? Yo tengo un cuadro de Andrés Averas.
¿Me lo comentaste ayer?
Sí. Y tengo todos los libros de Andrés Averasturi.
¡Ay, pobre!
Y se lo aconsejo a los oyentes. Pues Andrés, te mando un abrazo fuerte.
Un beso, Nieves.
No he dejado de quererte jamás, fíjate tú. Andrés, gracias por este libro, Vi luz y entré. Hasta siempre, querido amigo. Recuerdos a Pepa, adiós.
Un beso, guapa.
Todo es una cruz. Nada más que tristeza y quietud.